UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a Fuera de Record, vuestro podcast de cine. Hoy tengo una palabra que decirle a mi contertulio presente. Añón añeo.
Añón añeo.
Y es que estamos diciendo hola en coreano, porque hoy traemos una película coreana ganadora del Oscar en 2020, si no me equivoco.
¿Y tú quién eres? ¿Que no te presentas?
Yo soy... Ni te he presentado a ti tampoco.
Ah, vale.
Dicho contertulio.
Ah, bueno, pues claro.
Yo soy Alfonso Quesada, el líder director de este podcast.
Así empezó Adolf. Y yo soy una caca.
Y conmigo tengo,
no se puede decir.
Y conmigo tengo al co-director, co-guionista.
Muy de Zaragoza.
Co-todo. Co-presentador Miguel Serrano, alias Mike.
Está Mike. ¡Ja!
Y hoy vamos a hablar de la película...
No grites mucho que te echen la peta.
¡Ay, Dios!
¡Añón, añón!
¡Añón, añón!
¡Qué está guapo! Lo que pasa es que para decir hola... Que...
Escucha, todas esas palabras... Todo eso para decir hola, ¿eh?
Joder.
Para decir hi.
Hiya.
Como dicen los ingleses, hi.
Hiya.
¡Añón, añeo!
Y dicen yo.
Bueno, vamos a hablar de la película de Bong Joon-ho.
Bong Joon-ho. Y los actores.
Sí, pero ¿qué película?
Parasites.
Parásitos. Y os dejamos con el tráiler.
La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ah, ya está.
Bendito sea San Wifi. ¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba.
Si tuvieran trabajo...
Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
No tengo el título. ¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte?
¿Quieres callarte?
Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase.
Y qué peliculón, ¿eh? Qué sí. Peliculón de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho sí que lo conocemos de
sí.
Otras películas.
Bong Joon-ho.
Bong Joon-ho tiene Okja, tiene Snowpiercer.
Snowpiercers.
Tiene... Mickey 17, que salió en 2024, si no me equivoco. Son películas de cierto renombre todas.
Niebla, japonesa. Coreana.
Coreana, japonesa no.
Ya estamos
viendo aquí gente con los ojicos rasgados.
Hombre, pero si dice chinos, nuevamente.
Sí, pues tú no, para ti tú dices japonés.
Venga, japonés.
No seas racista, hombre, no seas racista.
No, así no.
¿Y quién es? A ver, lo voy a decir así, pero... No te cargues el equipamiento de la UMH, por favor.
A mí muy bien el señor.
¿Y quiénes son los protagonistas, los actores principales de esta película? Por
Venga,
favor,
te lo digo
quiero que aclares tu garganta y lo digas en un perfecto coreano, ¿vale?
Y un caramelo.
Sonoriza.
Porque para decir nombres en coreano siempre necesitas un caramelo. El padre de la familia pobre, Song Kang-ho. El padre de la familia rica, Lee Sung-kyung. La madre de la familia rica, Cho Ye Jong. El hijo de la familia pobre, Choi Woo Sik. La hija de la familia pobre, Park So Tam. Y la señora que estaba empleada antes y que no. Ah, no, la madre, la señora, Lee Jeong Eun. Y por último, la madre de la familia pobre, Yang Hye Jin. Gracias.
Bueno, una clase de coreano.
Oye, pues no me ha quedado mal, ¿eh?
No. ¿Y el guionista? ¿Quién es el guionista de la película?
El guionista Bong Joon-ho y Han Ji-won.
Ah, Bong Joon-ho también.
Sí, claro.
Han Ji-won.
Sí, su primo, o sea.
Sí, no, es un guionista famoso, hombre.
Me gusta mucho que los coreanos y los asiáticos tienen un nombre siempre americano. Siempre tienen
siempre,
nombre americano.
Siempre, ¿verdad? La verdad es que sí. Bueno, ¿y qué de qué va
después esta de esta gente genial, ¿eh?
Genial. Bueno, las interpretaciones son muy buenas. La película es 100% interpretación.
Sí, bueno, y el argumento también está guapo.
Sí, el argumento es muy bueno, pero las interpretaciones es que están a un nivel
De Oscar.
Muy, muy por encima de lo normal, ¿eh?
Sí, sí, es de osido.
Tosecica aparte, sí.
Tosecica aparte. Estamos en época de resfriados.
Claro, es que junio ya sabe todo el mundo que es época de resfriados.
Me cambio de primavera a verano siempre.
Siempre, siempre. Un día calor, otro día te levantas, otro día te levantas a 18 grados y dices, ¡ay! Que he dormido con el culo destapado, sí.
¿Cómo empieza esto?
¿Cómo empieza?
Pues empieza con una familia que vive en los suburbios de Seúl, quiero entender, ¿no?
No te dicen nunca en qué ciudad está.
Entiendo que es Seúl, entiendo que es
Seúl.
Yo
anoté una cosa, y es que realmente...
Yo creo que es Seúl porque, por ejemplo, la de Barning pasa un poco de los barrios ricos, se han representado exactamente igual, que es el barrio de Gangnam, que son los más famosos de Seúl.
Sí, exactamente. Pero sí que es verdad que te lo plantean como que puede ocurrir eso en cualquier ciudad. No te quieren hablar de una ciudad en concreto. Porque puede pasar en Madrid, por
sí,
ejemplo.
Pero no vas a inventar en Seúl.
Pero esto podría ser Madrid, ¿no? El Madrid de los barrios bajos, los barrios altos.
Sí, pero bueno, creo que en Asia, en este caso, siempre hay como más diferencias aún.
Hombre, claro, porque allí...
Todos son más pobres.
Claro, la gente pobre es mucho más pobre.
Es mucho más pobre.
Y la gente rica también considero que será... Bueno, mucho más rica no, porque aquí tenemos gente muy rica.
Sí, como Amancio Ortega.
Claro. Entonces, la gente rica es igual de rica que aquí, pero la gente pobre es mucho más pobre.
Me encantó. Top 3 de ricos de aquí.
¿De aquí?
Sí, de aquí, top 3. Tíratele.
Amancio Ortega.
El 1, ¿no?
El 1, el segundo, el Roche.
El Roche, ¿eh?
El Roche, el de Mercadona.
Sí, Paco.
No, no. Yo pondría el tercero a Roche y el segundo pondría a Florentino Pérez.
¡Florentino! ¡Zorro!
¿Y tú qué?
Pues me los ha quitado.
Pero... ¿El mismo orden y todo?
Sí, el mismo orden. No, Florentino creo que tiene más poder, en el fondo. Florentino... Sí,
hombre, gente, Madrid.
Florentino, Amancio, Roche.
Florentino, Amancio, Roche.
Sí. ¿Y la gente qué opina de esto?
Dejarlo en la casilla de comentarios.
Sí. Top 3 de ricos, ¿eh? Top 3 de pobres. Nadie los conoce, ¿no? Chiste.
Bueno, te lo muestra muy bien eso, cómo viven en los suburbios. De hecho, la gente les mea en la ventana.
Porque o sea, que viven en un sótano.
Claro.
Viven en un sótano.
Viven en un sótano.
Y representa muy bien que eso, por lo que he visto también viajando por allí, no Corea concretamente, pero muy asiático, la vida en familia, todos juntos, en casas muy pequeñas... un poco claustrofóbico todo.
Sí, sí, sí.
Donde hay muchas cosas dentro de la casa y donde se van buscando la vida de cualquier manera. En este caso hacen cajas para una pizzería, ¿no?
Cajas, las ensamblan.
Sí, las ensamblan para una pizzería.
Sí, hasta que consigue meterse a trabajar en la pizzería. Un poco, oye, que me he enterado que a tu empleado se ha metido en una secta.
¿Qué coño? Se ha ido a...
A una secta o algo así.
Está fumando porros.
Sí, 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 sí.
Y esa parte me gusta mucho como... ¿qué? Llega... ¿Estás diciendo una cosa? Sí, sí, no pasa, sí, tú sigue hablando.
Porque llega un amigo a los suburbios y le hace el mejor regalo que se le puede hacer a un pobre.
Un trozo de piedra.
Una piedra. Una piedra que en teoría está sacada de un río que si te llevas una piedra de esas quiere decir que
prosperidad y riqueza.
Te va a tocar prosperidad y riqueza, sí.
Sí, pero déjame que diga una cosa. Porque para eso voy. ¿No? A ver, cuando estén...
Oh, bien.
No, bien. Me gusta mucho también como ya va representando el director, el carácter de la familia. Son unos piratillas.
Hombre,
son unos piratillas.
Con lo del wifi, por ejemplo, ¿no? Que no tienen internet y van buscando el wifi y dicen, oye, que en el aseo hay... Oye, tremendo aseo. Me encanta lo de que el váter...
Lo que se conoce el váter a dos alturas.
El váter, tú, para poder sentarte en el váter, tienes que estar de cuclillas, sí, literalmente. Claro, así fomentas la salida de las heces.
Que realmente, aquí, ¿cómo se debería...?
Claro, aquí en Europa te dicen, no, pon una banquetita y sube los pies. Allí no hace falta subir los pies porque ya baja todo el cuerpo.
Pero también es muy estético eso de ir en cuclillas para todos lados. Porque, por ejemplo, en Vietnam están todo el rato así como en cuclillas, en la calle.
¿En la calle?
Sí, sí.
¿En la calle están de cuclillas? Sí, ¿Andan a cuclillas?
No, porque quedaría feo y raro. Pero están así, pues tienen como silla
para tener, para tener el suelo cerca.
Sí, no sé.
Hombre, así evitan caerse.
Es incómodo, yo lo he intentado hacer, pero más de 10 minutos no aguanto.
Pero porque tú no estás hecho a eso. Claro. Entonces, un hombre de
hecho y derecho.
Sí. Hecho y derecho, con su rectitud.
Y sí.
Y uno, ellos están así como monetes todo el día.
Como monetes, eso. Puede ser por dos cosas.
No, por la postura de los monetes. Sí, sí, sí. Los monetes están todo el día así, más agazapados, más
pegados al suelo. Es que ellos viven, que el techo de su casa...
Es más bajo.
Es más bajo. Y sí que es verdad que eso... Y se ve muy bien que, punto uno, que el padre es un cobarde. Pues eso lo dice la madre de toda la película.
Sí.
Que la hija es una caradura que te cagas.
La hija es que es una falsificadora, o sea, tal cual. O sea,
el más decente, de hecho, es el hijo.
Es el hijo.
Sí. Y la madre es una, es la que lleva los pantalones, digamos, ¿no? O sea, presión micromachista.
Es la, ¿no? Es, bueno, bueno, es la que tiene más genio, más carácter. Sí. De hecho, es la que siempre pone en vereda a todo el mundo, le escanta a las 40 a la gente.
Sobre todo al padre, ¿eh?
Bueno.
Lo lleva fino, ¿eh?
Lleva fino, sí, sí.
Cuenta entonces que un amigo le regaló una piedra, ¿no?
Le regaló una piedra.
Como en Wonder Woman.
El malo es una piedra. Aquí a lo mejor el malo también es una piedra.
Claro, claro, claro.
Estamos hablando entonces de la precuela de Wonder Woman 2.
No, la Wonder Woman coreana.
La Wonder Woman coreana.
Sí.
Oye, pues nunca la habíamos visto así, ¿eh? Wonder Woman 1982, Korean Edition.
Totalmente. Creo que a lo mejor también de vez en cuando voy a decir los nombres de los personajes.
De los personajes,
sí.
De los actores no.
No, de los personajes.
Vale, vale, de los personajes.
El padre es Kit Tyke.
Bueno, el amigo que le regala la piedra le dice que quiere que trabaje, que le sustituya, porque él se va a la universidad a trabajar, o a un trabajo temporal.
Se va a ir unos meses fuera, y él, el que le daba clases de inglés.
De inglés a la hija de una familia rica, sí. Y entonces quiere que lo sustituya. El hijo de la familia pobre. ¿Cómo se llama el hijo?
El hijo, pues lo busco y te lo digo. Ki-hu. Ki-gu.
Ki-gu.
Como kiwi, pero...
Como ki-gu.
Sí.
Sin el i. Y entonces...
Top tres de frutas que te hacen ir al baño. Kiwi, una.
El kiwi, sí.
¿Qué más? Sí.
No sé.
¿Yo está kiwi? No puede ser.
Hombre, a mí es que las frutas me hacen todas ir al baño. Ah, bastante. Vale. Sí, le meten luego agua... Eso va...
Dicen que...
La ciruela.
La ciruela. La ciruela. Buena fruta, ¿eh?
Y la uva pasa.
Por ejemplo.
Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo. La uva pasa, que está muy, muy vilipendiada, porque dice que es todo azúcar, pero eso se hidrata.
Prefiero la uva pasa que la uva de mesa, fíjate, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Hombre, a mí es que las uvas pasas me gustan mucho con los frutos secos.
Ah.
Yo soy de esa gente.
Venga,
me gusta lo mezclaico.
Perdona por estar ahí.
Venga. Estás hoy muy top 3-0.
Sí, que no hemos hecho ninguno hasta ahora.
No, no. Entonces, se va allí a darle clase, falsifican el título de la universidad de Key.
Le dicen que es Oxford, ¿no?
¿El hijo? No, Oxford es la hija.
Ah, Oxford es la hija.
El hijo es que ha estudiado allí, en la universidad de
Seúl.
De Seúl, o de donde estén.
La Universidad Autónoma de Seúl.
Claro, y entonces allí, la Miguel Hernández de Seúl.
Sí.
La Universidad Miguel Hernández de allí. Y entonces le hace la entrevista a la madre... Que cualquiera diría que la madre tiene la edad para tener los hijos de esa edad también, porque es súper joven.
Sí.
Súper joven, yo me quedé flipado.
Ya, pero es que los asiáticos siempre aparecen menos.
Ya estamos otra vez con el racismo.
Que no es racismo, que es verdad.
Ya estamos otra vez.
Por cierto, yo voy a decir una cosa que a lo mejor no se puede decir, pero la madre de la familia rica me parece muy guapa.
Es muy guapa.
Me parece muy guapa.
Muy guapa.
Me parece muy guapa.
Sí, sí, sí.
Me atrae mucho.
¿Y por qué no? ¿Y por qué no se va a poder decir que es guapa una persona?
No sé, pues hoy en día no se puede decir nada. Así empezó Kevin
Spacey. Igual que la hija, la hermana de Key, también me parece guapísima.
A mí me gusta mucho la madre de la familia rica.
No, pero digo la hermana de Key.
¿Quién es Key?
¿Quién es Key? El protagonista. Ah, el de la familia pobre, pues la hermana. A mí me parece muy guapa.
Pero me parece más la madre.
Yo creo que más la hermana, fíjate.
Pues fíjate, para gustos colores.
Así, mira, colores, no, así está el mundo.
No discutiríamos. Una para cada uno.
Eso sí que está.
No, una para cada uno.
Bueno,
con
me gusta,
consentimiento.
Me gusta mucho que el hijo de la familia rica se llama Dazón.
Sí, como un programa, como el canal de
deportes. Como el canal de deportes. Yo cuando lo escuché me reí un montón.
El hijo es clave, ¿eh? En todo esto. El hijo es como, digamos...
El hijo es la puerta
a todo.
A que entren el resto de la familia.
Sí.
Porque, ¿qué pasa con Key? Key se entera de... Key se entera de que el hijo es artista y no sé qué, y entonces dice, ah, pues yo conozco una que ha venido de Oxford, de estudiar en Oxford y eso, que es muy buena. Entonces te la voy a presentar. Y que es la hermana, falsifica el título allí.
Y está muy guapo también porque, como son tan pobres, no tienen como para un ordenador y tienen que ir como a un ciber, de la época.
Y me gusta un montón... Que, el carácter de la hermana, porque llega y le dice, bueno, quiero estar presente. No vas a estar
si
aquí,
la hermana se mete en el papel, es que es la más... Es que la madre y la hermana, cuidado, ¿eh?
Pero la hermana es de locos.
Tú imagínate...
Porque se mete en el papel de una manera que
Que es que no, pero tiene mala leche, ¿eh?
Pero hasta tú te lo crees. Tú lo estás viendo y te lo crees.
Pero escúchame, tú te imaginas casarte con la hermana y tener de suegra a la madre. ¡Puf! Tremendo. Ni en la guerra de los Balcanes.
Y tener que irte a vivir a casa semisótano esa.
Ahí juntos que comían, más pegados, ¿no?
En una mesa de camping.
Bueno. Claro. Y entonces ya empiezan a hacer unas artimañas para ir metiendo a toda la familia.
Claro, y el hijo, de hecho, dice... ya vamos a empezar con la siguiente fase. Que es como la tercera fase. La tercera fase, entiende que me refiero a colocar al tercer miembro de la familia dentro del núcleo rico.
Que sería en este caso el padre.
El padre. ¿Qué hace la hermana? La hermana coge, se quita unas bragas y las deja debajo del asiento del copiloto del coche.
Del chofer, sí, de la familia.
El coche que lleva el chofer de la familia. Entonces, cuando el padre de la familia rica lo ve...
Y la huele y le gusta, ¿eh?
La huele, ¿eh? Sí, porque luego cuando... Eso fantasea, ponte las braguitas, lo dice a la mujer cuando está en la fe.
Ten cuidado, ¿eh?
Cuidado. Y entonces, claro, lo despiden. Y le dice la chica, pues el chofer de mi familia, tal...
Mi tío, no sé qué... Bueno, no me acuerdo exactamente, pero van metiendo a la familia... Con diferentes artimañas, la última ya...
La última es brutal, la bomba. Que es que la mujer es...
alérgica a los melocotones.
Y entonces cogen y le van espolvoreando el pelo del melocotón encima para que crea a la familia que tiene tuberculosis.
A la empleada que lleva ahí la vida entera con ellos.
Toda la vida, bueno, a ver, la vida entera. Ellos llevan cuatro años en esa casa. Pero es que esa empleada llevaba, no sé si dicen que era 15 años...
Con los otros.
Con los otros que vivían anteriormente.
Le destrozan la vida, literalmente.
20 años de trabajo en un hogar, se lo cargan a base de polvo de melocotón.
Sí, que dice el padre que se hace un selfie con ella en el hospital y dice que estaba gritando a todo el mundo que tenía tuberculosis. Increíble.
Las artimañas son geniales.
Esta parte es muy interesante, la de que ahí es cuando empieza un poco ya a destaparse que su plan tiene fisuras, ¿no? Y es cuando
el niño
huele al padre y dice que el hijo también huele mal, huele igual.
Huele igual.
Mal en este caso. Sí.
Bueno, bueno.
El hijo
sí
no,
pero luego el padre sí que te dice que es mal.
Mal.
El hijo dice que huelen igual. No dice que huelan mal.
Y después tienen ahí una reflexión en casa que dicen, hay que cambiar el detergente, nos tenemos que cambiar
el
jabón.
Pero a mí lo que me gustaría saber es, ¿qué hace esa gente con el dinero? Porque esa gente, en teoría, tiene que estar ganando un montón.
Sí, pero mira lo primero que hacen, que es irse a un buffet libre de estos.
A comer.
Pero como gorrinos ahí comen.
Ya, pero ellos tampoco cambian...
Su vida, ¿no?
Su vida. Ellos se dedican a trabajar y luego se van a su casa en el mismo sitio y no ves que haya ningún cambio sustancial.
Ya, pero porque yo creo que ahí la vida es muy complicada. Eso sí que lo plasma bien la película, ya hablando en serio. Es muy complicado medrar en esa sociedad. Que lo pone de relieve. Porque
y hay muchas diferencias. Por ejemplo, ya cuando entra Key le dicen que le van a pagar el doble por la inflación.
Sí.
O sea, ya le van a pagar más de lo que cobraba el anterior. Pero luego la otra, la hija también cobrará o lo mismo o más. De hecho, creo que cobra más porque le dijo, mis honorarios van a ser elevados. Se lo dice la hija.
Sí.
Luego el padre hace de chofer. Y luego la madre de sirvienta 24/7.
Sí, eso no...
O sea, en teoría, esa gente tiene que estar ya ganando un dinero considerable.
Quizás uno de los puntos débiles de la película, ¿no? Que no te explica cómo medran ellos.
Claro, y yo digo, si están viviendo ahí, porque al final sí que te hace suponer que está pasando bastante tiempo. Porque al final consiguen amistad, con la familia... No sé, no...
Yo no creo que sea tanto tiempo, ¿eh?
A mí no me da la sensación de que sea un mes.
Pues a mí sí, porque cuando vuelve la... No, sí que es que, de hecho, te hago un zasca aquí. Okay. Porque cuando toca a la señora, la ex empleada, a la que le arruinan la vida, dice que ha pasado una semana.
¿Desde que la han echado a ella?
Claro, pues desde que llevan ellos. ¿Ella la echan la última? Pues ya eran un mes, dos meses. De hecho, hombre, tiene sentido, porque el de abajo no come, sino ahora hablamos de eso. O sea, no es tanto tiempo, por eso yo no sé...
No les da tiempo tampoco acumular riqueza.
Ninguna riqueza, claro.
Vale, vale, vale.
Vale, pues ahí zasca, ¿no?
Zasca, ¿vale? Zasca.
Reconócelo, mira la cámara.
¡Shut up!
Y no grites que viene.
Bueno, luego sucede cuando ya echan a la sirvienta, sucede el punto de inflexión de la peli, donde la familia se va de vacaciones, un fin de semana era o algo así, ¿no?
Sí, se van porque el niño quiere ir a ver, no sé qué movidas, que es muy pesado.
Sí, el niño es muy pesado. Y entonces llega la sirvienta. Y la sirvienta le dice que tiene que bajar al sótano.
Toca el timbre, echa unos zorros, por cierto.
Que me he dejado algo en el sótano. Que me, joder, si había dejado algo. Algo pero gordo,
algo,
¿eh?
Algo que me caga.
¡Madre mía! Y resulta que en el sótano hay una trampilla, un cuarto secreto, sí, que hay típico, un búnker.
Que dicen que es porque muchas de las casas de surcoreanas tienen esos búnkeres.
Por si hubiera guerra con
el, por cierto, tengo un momento, ¿eh? Para ti, ¿cuál es la Corea buena y la Corea mala?
Porque aquí, a ver, la Corea buena, yo creo que está claro cuál es, ¿no?
La que es la mala para todos los demás.
Claro,
la más divertida.
La más divertida. O sea, la Corea buena es la que nos ofrece diversión.
Top 3 de cosas de Corea del Norte. Te digo
top
yo.
Top 3.
Sí, Alejandro Cao de Venos.
hombre.
Kim Jong-un. Y una estatua que hay de Kim Il-sung. Súper grande a subiendo una montaña.
Y los 0 infectados de la pandemia del COVID.
Ah.
Que era 1 por la mañana, 0 por la noche. 3 al día siguiente, 0 por la noche. Eso era increíble, ¿eh?
Y te tengo que decir otra cosa.
La tasa de cura de bacterias y de virus, ¿eh? es tremenda.
Y tengo que añadir una cosa más, bonus track. El americano que se le ocurrió la brillante idea de coger un cuadro en un hotel de Kim Jong-un y, vamos, lo mataron. ¡Viva Corea!
No dicen que
grande y libre, Corea del Norte.
Pero no dicen que en los hoteles te puedes llevar cualquier cosa. Que todo lo que hay en los hoteles te lo puedes llevar.
Pero un cuadro de Kim Jong-un, no, ¿sabes? Bueno, volviendo al tema. Se lía la marimorena ahí, ¿eh?
Se lía la de Dios, literalmente. O sea, debajo está viviendo el marido de la empleada de hogar.
Que le da un biberón, que eso es súper tétrico.
Desde también hace 15 años o por ahí.
Sí, porque viviendo. Está totalmente perseguido, colapsado por los cobradores de deudas, y se está escondiendo ahí, que también habla muy bien de... Es que estamos mucho con la bromita, pero es que la película desarrolla perfectamente los dramas sociales de cada uno de ellos y cómo se vive en ese lugar.
Sí, y es que te habla muy bien de los estratos sociales.
Sí, sí.
De cómo la gente de arriba no tiene ningún problema, pero la gente de abajo, la gente más pobre, se le van acumulando los problemas, uno tras otro. Y claro, tú generas una deuda, esa deuda para poder pagarla tienes que generar otra deuda, que pagas la primera, pero generas otra, que se va acumulando luego con otra, y va generando, y al final a esa gente solo le queda esconderse.
Claro, y aparte hablamos que son sitios donde los salarios son muy bajos.
Claro.
No te da para nada. Y que si no lo haces a nivel familiar, unidad familiar, no tiras. Uno solo no puede, como aquí.
No, uno solo es imposible.
Es imposible. Y bueno, cuenta la que es el día.
Bueno.
Que es el día, que es brutal, ¿eh?
Bajan...
Bueno, brutal, es la segunda más brutal, porque...
Bueno, bajan y, claro, se encuentran el percal allí todos. Y cuando van a suben... ¿Y cómo ocurre lo de la cena? Claro, porque estaban cenando arriba.
Cuando la familia se va, digamos que...
La madre mete a todos en la casa.
Mete a todos
y empiezan a hacerse una cena
una
allí.
Una cena ahí bañándose, no sé qué, le cogen el diario a la hija. Que la hija está enamorada del hijo del pobre, de Ki. La hija rica está enamorada del pobre. También un Romeo y Julieta ahí muy chulo. Sí. Hacen de todo, se toman champán, lo abren todo. Y de repente toca a la señora, empiezan a recogerlo todo ya para empezar, y entran al búnker, se empiezan a liar a palos.
Se empiezan a liar a palos. No digas esa palabra en la UMH, por favor. Y
son católicos, ¿no?
Y entonces a la madre, bueno, a casa llama la madre rica,
que
y dice...
Un random, que es unos noodles ahí con terneras. Random se llama.
Random.
Me encantó.
Y dice que están...
A ocho minutos.
Entonces, claro, empiezan a recogerlo todo, tienen que encerrar a los otros abajo, la mujer del hombre cautivo o escondido abajo...
El Miguel de Cervantes de Corea.
Está saliendo, le mete un patadón la madre, que la tira por las escaleras y le abre el cráneo.
Sí.
Que ojo el patadón.
Se la carga.
La mata al final.
Se despierta, pero tiene una conmoción y muere.
Es de locos ese momento. Claro, todos escondidos se esconden debajo de la mesa y les toca quedarse allí.
Los padres se ponen calientes como el palo de un churrero, ¿eh?
Porque Dazón, nuestro canal de deportes favorito, se va afuera a hacer una acampada con plena, con toda la lluvia, ¿eh?
Y le apetece eso al niño.
Y entonces se...
Que el niño se ve que es autista, alguna movida de
el esas. Niño tiene algún problema, sí.
Sí.
Y entonces ellos se quedan vigilando en el salón, pero se ponen calientes y hacen guarderidas.
Sobre todo fingers, ¿eh?
Sí, sí.
Suma fingers.
Y bueno, total, que ellos al final logran salir y luego organizan al día siguiente una fiesta.
La fiesta justo de cumpleaños de Dazón.
La fiesta de cumpleaños de Dazón. Y ahí ya donde...
Se desencadena la marimo... O sea, ahí es el...
Es la locura.
Sí, es el tsunami de Tailandia 2004 en una casa solo, todo junto.
Organiza la fiesta y sale.
El hijo, Ki, va con la piedra.
Va con la piedra.
Va con la piedra, no sabemos por qué. La apetece llevar la piedra. No sabemos
no,
por qué.
No, sí, sí. Va con la piedra porque quiere matar al que está debajo. Al que
ah,
está
en el verdad.
Con la piedra. Entonces baja con la piedra y se tropieza y
espera,
se cae.
Espera ahí. Ahí, aguántame. Aguántame. No, no, sigue hablando, sigue hablando.
Vale, sigo hablando.
No, no. Y no está este cartel.
Peligro, riesgo de tropiezo.
No está ese cartel que está aquí, ¿vale?
Peligro, riesgo de tropiezo.
Que no tiene ningún sentido que esté en una puerta. ¿Dónde te vas a tropezar aquí?
Pues a lo
¿dónde?
Mejor hay un escaloncillo o algo, no sé, al salir sí. o entrar.
Vale.
Ahora lo miramos cuando salga.
Pero no estaba el cartel. Se tropieza.
Y entonces, ¿qué pasa? Que se le cae la piedra, la coge el otro que está abajo en el sótano y le revienta la cabeza. Pero vamos, le mete un cat en la cabeza. Uno no, le mete más de uno.
Le mete dos.
Le mete dos.
Uno lo remata, pero no lo mata del todo. Por cierto, se nos ha olvidado una cosa muy importante, que es cuando aparecen los padres y cae cae una lluvia torrencial de locos, un monzón ahí, y tienen que volver el padre y los dos hijos pobres a su casa, que han perdido todo, duermen en un polideportivo y van hechos unos zorros,
sí.
Que después también plasma muy bien...
Porque huele mal también.
Huele mal, como el chofer, como el padre... Tiene que acompañar a la madre a comprar las cosas del cumpleaños.
Y está diciendo que la lluvia les ha venido súper bien porque se ha quedado el cero despejado.
O sea, mete la sección.
Lo que viene bien para uno, viene mal para otros. Venga,
mete la sección. Y además, y ahí te digo cosas.
Espérate.
Suave como la mierda fresca.
¿Sabes qué tipo de plan nunca falla? Ningún plan. ¿Sabes por qué? Porque la vida no se puede planificar. Y esto es lo que le dice el padre en el polideportivo después de las inundaciones aquí. Porque ellos se han creado unas expectativas que se van todas al garete.
Todo falla.
Todo falla.
Pero por culpa realmente de lo que había debajo de la casa.
Sí, y por ser malas personas en el fondo también, de alguna manera.
Sí, es un poco el karma, ¿no?
Sí, es el karma.
Que se la ha devuelto.
Sí. Entonces termina y decimos escenas, ¿no?
Venga.
Y tal.
Lo que ocurre es que sale el que está debajo, escondido allí 20 años, presumiblemente se carga al hijo, que luego descubrimos que no.
Que por cierto, que está ahí encerrado, se dedica a dar la luz con la
cuando
frente.
Sube las escaleras.
Qué fuerte, tío. Que hay que decir que eso...
Eso es muy cultural también,
es muy
yo.
¿El qué?
Esa de edificar al hombre que le está dando la casa y honrarlo.
Y eso es lo que te quería decir. Lo ve como un dios. Y es un poco el mito de la caverna de Platón.
Sí.
Eso lo hemos hablado. Ese personaje representa... Y la luz, que eran las sombras que veía los que estaban en la caverna, es un poco el mito de la caverna de Platón.
Sí, 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 totalmente. Y cuando sale, va directamente a matar a la hija. Coge un cuchillo de la cocina... Sale a la fiesta de Dazón y entonces con el cuchillo coge y apuñala en el pecho,
corazón, sí.
en todo el corazón, a la hija. Al ver esto,
la madre.
La madre es la que lo ensarta a él.
Sí.
Ah, sí. La madre coge
un pincho moruno.
Un pincho moruno grande sí, sí, de estos de barbacoa.
Sí, sí, con la carne y todo.
Con la carne y lo ensarta en el costado. El tío se queda ahí muriéndose. Y
se lía un Kill Bill de locos ahí.
¿Pasa algo con Dazón o con la hija?
No, después lo que pasa es la madre lo ensarta a él y después el padre rico le está pidiendo las llaves al padre pobre.
¿Para llevar a quién al rico?
A Dazón. Porque Dazón le da como un ataque de ansiedad.
Eso, para llevar a Dazón.
Un ataque de pánico. Pero ojo, cuidado con esto, lo que te iba a decir. Que aquí también se lía la mundial porque... el padre le tira las llaves y cuando la madre está ensartando, cae el cuerpo. Y para quitar el cuerpo, hace un gesto como que huele mal.
Sí.
Y eso ya al padre, que ya se lo había hecho varias veces, y cuando están medio haciendo la cucharita, también dicen lo mal que huelen, ahí desvelan una serie de secretos que los otros los escuchan, el padre ya coge y lo apuñala también.
Colapsa, claro.
Sí, colapsa.
Le quita el cuchillo a la hija del pecho. Y con el mismo cuchillo que habían apuñalado a la hija...
Lo apuñala por la espalda.
Lo apuñala.
Y después huye.
Y ya huye.
Y se lía.
Que la huida es muy buena porque hace la huida trampa. Sale de la casa y conforme sale de la casa se mete en el garaje y se mete al sótano de la misma vivienda. Y casualidad que la cámara de enfrente había cortado la luz a la cámara para que no funcionara la criada...
Cuando iba a entrar a la casa...
Cuando iba a entrar en la casa, sí, la noche anterior.
Sí.
Y entonces, o sea, está todo súper bien hilado.
El padre se refugia ahí, el hijo se despierta de la conmoción del pedrolo que le han metido en la cabeza, la hija muere, y al final se quedan el padre, el hijo y la madre, la casa que tenían ellos, la reconstruyen, y...
Y me gusta el plan, el plan final que dice el hijo. Porque, bueno, el padre...
Estudiaré, papá.
Espera, el padre empieza a dar señales con la luz, con la cabeza igual, pero...
En código Morse, es un código
Morse.
Con
la mano, no con la cabeza, en código Morse. Y entonces el hijo al final consigue captar ese mensaje en Morse y lo transcribe y se da cuenta de que el padre le está dando como
un tapo,
como se escondió y lo que le cuesta conseguir comida y todo eso.
Sí, porque se mete a una familia alemana a vivir en esa casa.
Y entonces me encanta el plan del hijo que dice, va, pues espera, papá, espera... Porque yo ahora voy a meterme en la universidad.
Sí, espera ahí.
Voy a acabar una carrera, voy a conseguir mucho dinero y te voy a sacar de allí. Voy a comprar la casa y ya podrás salir.
Mm.
Claro, un plan sin fisuras con una proyección media de 20 años.
Sí, entre pitos y flautas. Entonces, y de hecho, claro, él tiene ensoñaciones de que ya entra a la casa.
Sí,
y
sí,
todo.
Sí, pero claro, son 20 años de plan.
Sí.
Tú espera, ¿sabes? Qué fácil es decir, espera, espera.
Papá.
Papá. Papá, can you hear me?
Papá, ¿eh?
De 20 años.
Le dice...
En un sótano.
Claro, le dice... Venga, le dice, viejo. Le dice, Kitaek. ¡Espera! ¿Te acuerdas? Le dice el padre al hijo.
Bueno, ¿con qué escena te quedas de la película?
Quería decir otra cosa.
¿Qué querías decir?
No, quería decir que me gusta mucho también... me parece curioso de la película todas las referencias que hacen en Estados Unidos, como que es lo mejor del mundo.
Cabaña
donde yo me elijo es lo mejor, si estudias en Illinois es lo mejor, todo esa, porque claro, al final Corea del Sur está muy fijándose en Estados Unidos.
Sí.
Para mí la escena que voy a elegir es cuando está el padre, ya no sé si, no lo recuerdo muy bien. ¿Cuándo es? Si es cuando están vestidos de indio para dar la sorpresa o cuando están en el coche después de la inundación. Creo que es después, cuando están en el coche después de la inundación. ¿Cómo el padre se empieza a calentar con todo lo que está pasando ya? Y porque creo que define muy bien lo que significan las diferencias sociales en esa sociedad. Y es porque para unos la lluvia que cayó la noche dice... Ah, no, perdona, ya sé cómo es. La madre, hablando en el coche,
le
dice
teléfono
que la lluvia ha limpiado la polución. Qué bien se respira hoy. Y cómo, y me parece muy bien que traza muy bien la película, cómo la lluvia para unos puede ser una bendición y para otros una auténtica desgracia, como se demuestra en la película.
Claro, a mí me gusta mucho, en relación a esta escena, cuando está cayendo el diluvio universal ese, cómo ellos, que se han escapado de casa, de los ricos, tienen que ir hasta su casa y te das cuenta de que están bajando. Desde la casa esa hasta que llegan a su casa están bajando continuamente. Y hay como 20 planos de bajada por diferentes calles, por diferentes escaleras.
De hecho, el hijo se para en una que no puede más.
Claro, y es una bajada continua. ¿Por qué? Porque están lo más en el escalafón más bajo de la sociedad. Me parece súper visual y súper metafórico.
Esto es muy chulo, lo pensé igual. Sí,
chulísimo, sí. Es chulísimo. Sí. Y luego llegan a su casa y la casa están con el agua literalmente hasta el cuello, el váter tirando mierda. Y es todo una metáfora visual perfecta.
Brutal, brutal. Perfecta. Esa parte es brutal. Y quiero decir que hay una foto que me encanta, que es en el baño de doble altura este, en el inodoro, sí. Que la hija tiene como un doble fondo del techo, como esto que hay aquí, tiene un paquete de tabaco con dinero, sí. Y está sentada en el váter que sale a borbotones fumándose un cigarro. Me parece una foto brutal.
Muy buena.
También que define el carácter de la hija, que es la, digamos que es de las maduras de la familia.
Es la madura. Pero en la que cae.
Cae, fíjate. Tú fíjate. Sí, pero sí. Genial lo que dices, que me parece súper metafórico y súper visual, cómo va bajando.
Es preciosa.
Es preciosa, es un peliculón. Es ¿Qué un nota peliculón. Le das tú?
A ver, yo para mí, yo le había puesto un 8.5, pero es que...
Hablando de ella...
La película esta tiene mucho más. Para mí es un 9.
Te ha puesto dura, ¿no?
Sí, para mí es un 9.
Venga, pues yo estaba igual, pero le voy a meter un 9, porque es que ya con esto... Es que me emociono de decir de las cosas que dices, ¿eh? De
lo... ¡Ay, ay! ¡Se emociona con las cosas que digo!
No, digo de la parte esta que cómo representa muy bien la película todas esas diferencias. Y es que habla de muchos temas.
Es muy chulo, es un peliculón. Bueno.
Un 9, el primer 9.
El primer 9. Bueno, tenemos que dejar esto ya porque encima nos hemos pasado. Es que.
Otra vez, Chusi.
Nos pasamos. Chusi nos va a crucificar aquí.
Y el señor, que se cabre. Bueno.
Bueno, un placer, Mike. Ha sido un pedazo de podcast con un pedazo de película. Con estas metáforas visuales, con.
Apunta
todo.
Ahí al micrófono.
¡No!
No te va. ¿Te has pasado bien?
Yo me lo he pasado genial.
Me gustaría que me preguntara si me lo he pasado yo bien.
¿Tú te lo has pasado bien?
Sí, me lo he pasado muy bien. Y gracias por escuchar este podcast de poco éxito.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.